De verdad que cuando estaba escogiendo el tema hoy, porque normalmente lo usual es que el mismo día que voy a hablar lo elijo para poder hacer acopio de lo que ha sucedido la última semana y mirar cantidades de cosas, tomé la decisión de hablar de un tema que tal vez escuches en algunos de mis encuentros y de mis seminarios presenciales y virtuales, y es hacerse cargo. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el éxito personal, tiene que ver con cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales. De hecho, hace tiempo produje un corto video que decía: debemos hacernos cargo o hacerse cargo. Y es un tema tan poderoso que amerita que le metamos el diente desde diferentes ángulos, y yo quisiera que en neurocoaching le diéramos una mirada a esto, porque créeme que la verdad, si lo comprendemos y si yo tengo éxito en compartirte esto de la manera más adecuada, entonces, bueno, lo vamos a tener bastante fresquecito y muy útil para nuestras vidas en este momento. Muy bien, lo primero que quiero que cheques es que ahí en la página hay una presentación en PowerPoint. Esa presentación la tengo para que básicamente vayas disfrutando en lo posible gradualmente. Si eres capaz de aguantar la tentación, no avances, sino que más bien vayas siguiendo conmigo. Yo procuraré avanzar de una manera adecuada. El PowerPoint lo construyo de dos maneras, o más bien por dos motivos. Hago un PowerPoint primero porque el tiempo es limitado y no quiero extralimitarme, número uno. Número dos, básicamente porque nos permite como una secuencia de pensamiento. Y cuando lo estés escuchando o si se lo mandas a alguien, poderlo descargar es valioso. Además que me encanta que si lo puedes usar para enseñárselo a alguien, es maravilloso. Hay un punto importante en neurocoaching y es que todo lo que intentamos enseñar, más lo aprendemos. Es decir, cuando tú sabes algo, puede ser a jugar béisbol, puede ser una receta de cocina, puede ser cómo usar un computador. En la medida en que tú intentas enseñarlo, te vas volviendo una persona experta. Ese es como uno de los grandes secretos. Nosotros, los que tenemos hijos, en la medida en que bregamos a enseñarle a los hijos las cosas, muchas veces los mismos hijos se dan cuenta, nosotros estamos crudos. De pronto hemos sido mentirosos delante de ellos y estamos diciéndoles que no digan mentiras, pero como es un proceso de aprender haciendo, de pronto ese papá que le está enseñando a jugar al fútbol al niño jamás ha sido bueno en una cancha. Lo más seguro es que jamás tuvo dominio, salvo raras excepciones, de un balón, pero está haciendo su mejor esfuerzo para compartir con su hijo o con su hija ese arte de jugar con un balón, entretenerse, y en ese intento de enseñar vamos aprendiendo. Así que yo te animo de verdad a que agarres ese PowerPoint, esa presentación, y en tus palabras intentes enseñarle a alguien, alguien más, esto que vamos a estar compartiendo hoy, lo que estamos compartiendo siempre. Recuerda también una cosa muy importante: cuando uno se siente incapaz de enseñar algo y tiene la grabación, lo único que tiene que hacer es compartírsela a alguien. En estos días alguien me decía: ¿cómo hago para mandarle el MP3 a alguien? Y yo le decía: por amor de Dios, eso pesa más de 30 megabytes. Es dificilísimo y queda pesadísimo el correo. Lo mejor es que le envíes la inscripción. ¿Cómo? Entre a www.neurocoaching.us. Envíale esa dirección a la persona que se inscriba y va a recibir los materiales al igual que tú. Y esto, pues, puede servirle mucho. De hecho, este material que estamos compartiendo forma parte esencial de los cursos gratis, pero también es material de estudio dentro de los cursos pagados. Esto es un tema tan esencial que es necesario darle su valor completo. Muy bien, entonces vamos en la primera diapositiva, vemos neurocoaching práctico a hacernos cargo. Vamos a pasar a la segunda. En la segunda diapositiva hacemos un recuento. Hemos estudiado progreso versus perfección. venciendo los temores, venciendo los temores y bloqueos, aprovechando lo mejor que hay en ti, aprendiendo a cuidarnos por amor, aprendiendo a pensar en grande. Hablamos de perdonar. Luego en el bloque 8 hablamos de volviendo a soñar y hoy bloque 9 a hacernos cargo. Y lo primero que se me ocurre es que, vamos a la diapositiva número 3, el logro personal. Y quiero que pongas nombre propio en esto, tu poder personal. Cada ser humano es poderoso. Obviamente un bebé, el único poder que tiene es dar un grito a ver si le responden y le traen su botellita, su tetero y poderse tomar su leche o expresar que tiene su colita quemada y que hay que cambiarle los pañales. Su poder está en la ternura, su poder está en su debilidad, en su fragilidad. Un bebé es muy poderoso, un bebé con su sola presencia mueve a una familia. Pero el bebé va creciendo y va interpretando la vida, va aprendiendo a hacer cosas y se va convirtiendo en un niño. Y a medida que aprende a caminar, su poder personal aumenta. Cuando aprendió a gatear, ya no está sometido a una cuna, ya él puede gatear por la casa. Y a medida que aprende a caminar, aunque se dé golpes en las esquinas de las mesas, su poder personal aumenta porque ya él no está sometido a lo que suceda dentro de una cuna, quizá jugando con un móvil, sino que fuera de descubrir sus propios pies y sus manos, ya está descubriendo el mundo a su alrededor. El poder personal va muy de la mano en la capacidad de un ser humano de cruzar la puerta de la casa e ir a conquistar el mundo. En el buen sentido, conquistar el mundo comienza con ven que vamos a ir a la escuela. Entonces cruza la puerta de la casa y es entregado a unas personas extrañas que son maestras, maestros que le van enseñando a leer, a escribir, otros idiomas, en fin. Pero con eso la niña, el niño va aprendiendo a fortalecer ese poder personal. Y hay una cosa muy importante, si un ser humano se quedara en la cuna, si se quedara en la casa y no saliera al mundo, quedaría absolutamente sin armas para triunfar, porque la zona de seguridad que originalmente era la cuna se convierte en una zona de comodidad, pero se pierde una zona peligrosa, llamémoslo así, que es la zona de potencial, que es donde el ser humano emplea su poder, su capacidad de lograr y alcanzar cosas. Entonces, Cuando el niño se le permite ir a la casa de los vecinos a jugar un ratico, o se le permite, ven solito, ya se le suelta de la mano y él camina solo por la acera o en el centro comercial, se le está dando autonomía. Ya el niño siente que él es un niño grande o una niña grande. Obviamente todavía no sabe ganarse la vida, está muy pequeñito, pero su poder crece cada día. Cada paso que da, cada manera como maneja las cosas. Cuando a un niño se le dice, di gracias, no se le está limitando, se le están dando herramientas de poder personal. Porque en el mundo allá afuera, la persona que dice gracias, tiene más poder que la que es descortés y se queda callada cuando le dan algo. Aprende a saludar, buenos días, buenas tardes. Esa es una herramienta de poder, porque las puertas se abren con un buenos días, buenas tardes. Cuando vamos a hacer negocios y a ganarnos la vida, gana más dinero el que sabe decir buenos días, buenas tardes, que el que entra derecho descortésmente y no mira a nadie. Entonces, de esa manera, la persona va aprendiendo a relacionarse con los demás, a ser cortés. Cuando le enseñamos a una persona, de hecho, hoy estábamos bromeando aquí en la casa, de que hay seres humanos que tienen unos pésimos modales en la mesa. Déjame decirte, unos pésimos modales le arrebatan el poder personal a un ser humano. Un ser humano puede ser muy inteligente, un ser humano puede tener muy buena formación técnica, pero desde ya te lo digo, en la empresa donde trabaje esa persona, si no tiene buenos modales, es muy probable que no prospere. Es muy bueno técnicamente, pero lo tenemos que esconder cuando vienen gentes de otras partes, porque come como si estuviera en una porqueriza. Poco le falta coger con la mano los alimentos y metérselo de manera torpe a la boca. Eructa delante de todo el mundo, se mete el dedo a la boca, agarra todo con una cuchara. Entonces, yo conozco específicamente casos de personas que nunca prosperaron dentro de organizaciones, básicamente porque aunque eran muy amables, no tenían modales al sentarse a la mesa. Entonces, pero espérate, que es que la cosa no se queda en los modales. Una persona puede ser muy querida, decir hola, buenos días, pero si le hablan en otro idioma y no entiende, ¡ja! Y hay un meollo, ahí hay un problema. El ser humano necesita aprender diferentes idiomas. Los básicos, good morning, hello, tal vez inglés, tal vez español, o por lo menos ir entendiendo, porque por lo menos hay escenarios. Hombre, en un país muy protegido, como son la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, si uno no sabe lo básico, no tiene problema. La mayoría de su negocio se maneja en español. Pero si el sobre todo para nuestros muchachos, el día de mañana va a ser médico o va a ser comerciante, y con las aperturas que se dan, con la llegada de gente de otros países, un ser humano que vaya a hablar dos idiomas es un ser humano que tiene más poder que el que solo habla el idioma natal. Entonces, el día de mañana, y nos damos cuenta, por ejemplo, en Colombia me enteraba de que hay todo un proceso de enseñarle cursos de inglés a todos los conductores de taxi. ¿Por qué? Básicamente porque cuando en una fila de taxis disponibles llega un norteamericano, hermano, que lo recoja Carlos, que ese más o menos se defiende. Entonces el poder personal se va al suelo cuando uno no acepta ciertas herramientas muy poderosas. Sigo con lo del poder personal. Un ser humano es muy técnico, sabe hablar inglés, dice hola, buenos días, muchas gracias, no, sí, por favor, está maravilloso. Pero, por ejemplo, no tiene idea de manejo financiero, no tiene idea de cómo se maneja el dinero que se gana. Ese ser humano fácilmente, en un momento de dificultad, se queda sin un centavo. No tiene el poder que le da el conocimiento de manejar el dinero. Entonces, cuando nos vamos ampliando en este quehacer, cualquier cosa que tú vas aprendiendo te da poder. Poder de sobrevivencia, poder de supervivencia. Si un muchacho, por ejemplo, a los 16, 18 años, llega a una fiesta y no sabe bailar, ¡wow! Ese no tiene tanto poder como el que ya rompió la timidez y se mueve y saca a una niña y a la otra. Entonces el poder personal aumenta con las habilidades que uno va desarrollando. Así que cuando hablamos de poder personal, estamos hablando no solamente del hecho de yo tener un poder sobre los demás, que no es indispensable. Es indispensable tener poder sobre mí mismo, pero hay momentos en que las situaciones solo se manejan cuando hay el poder. Yo no me refiero al poder de un político importante ni al poder de un jefe en una empresa, sino poder personal. De hecho, cuando alguien empieza a trabajar dentro de una organización, el que tiene más poder personal tarde o temprano se ve. Y se le ve a través del liderazgo personal. Hay seres humanos que nacieron para seguir a los demás y hay seres humanos que nacieron para guiar a los demás. Entonces, el que tiene más poder personal podría elegir liderar. Y no todo el que es liderado o de apoyo no es que carezca de poder, sino que ese no es su poder. Entonces, uno tiene que empezar a darse cuenta. Por ejemplo, así como se necesita quien toque violín, se necesita quien escuche con respeto y amor al que toca violín. No todo el mundo sabe tocar batería o guitarra, pero si todos en el planeta, 6.500 millones de personas, anduviéramos con un estuche de guitarra al hombro, ¿quién oía a quién? Entonces, cada uno tiene su arte, cada uno tiene su deporte, cada uno tiene una capacidad o un talento, y en la medida en que nos vamos capacitando alrededor de ese talento, vamos triunfando en la vida. Y hablemos un poquito de cómo el poder nos lleva a triunfar. ¿Qué es triunfar? Hombre, triunfar es que la situación se pone difícil, pero yo no me ahogo. Cuando todo el mundo anda quejándose, yo ando haciendo lo mío. Cuando todos los demás se dieron por vencidos en un momento de dificultad, yo me levanto temprano a ver qué es lo que hay que hacer y sigo haciendo y araño la tierra y muerdo y, como dice Alberto Cortés, aún tirado en el suelo y con la bota en la nuca, me sacudo, muerdo y dentelleo, pero no me doy por vencido. Eso se llama poder personal. Entonces, ¿de qué manera empata esto de en el logro personal, en el poder? El poder personal nos lleva a logros. El poder personal nos da una garantía de que tarde o temprano triunfamos. Sin poder no hay triunfo. Así de sencillo. sin poder es una secuencia de fracasos, es una secuencia de momentos amargos y nos sentimos vencidos, así de sencillo. Entonces, cuando un ser humano dice, bueno, espérate un momento, Luis, me gustó, pues, genial, me gustó la introducción, pero ahora sí pasa a la sustancia. Espérate que la sustancia ya está corriendo de hace rato. Primero, hacernos cargo es una de las formas más poderosas de rescatar nuestro poder personal. En el módulo anterior yo decía, bueno, hay tres formas de, digámoslo así, de fuentes de poder personal. Esas tres fuentes son tiempo, dinero y energía personal. Me refiero a disposición, ánimos, empuje y ganas de hacer las cosas. Un ser humano en el mundo actual, si no tiene dinero, una tercera parte de su energía personal se le fue. Es decir, tiene muchos ánimos, tiene tiempo, pero no tiene manera de manifestarse en el mundo. Entonces, afortunadamente tiene esos dos porque trabajando de manera adecuada va a lograr conseguir el dinero para salir adelante. Entonces, disponemos de tiempo, dinero, energía. Un ser humano puede tener tiempo y puede tener dinero y no tener energía, estar en una depresión severa y no quererse levantar en la mañana, igual está fregado. O si un ser humano dice, no, yo tengo ánimos, yo tengo dinero, pero no tengo tiempo. Espérate, si no tienes tiempo, es muy probable que estés atrapada o atrapado en una actividad que está robándote todo lo que es tu capacidad de expresión. Entonces, ¿qué tal un ser humano con bastante dinero, con ánimos, pero no tiene un minuto para disfrutar con sus hijos, con su esposa, con los amigos, no puede ver una película, no puede salir a un paseo, no puede disfrutar? ¿Por qué? Porque es que no tengo tiempo. Esto es aterrador. Hace algún tiempo me sucedió, de hecho me ha sucedido varias veces. En X momento de mi vida, me encuentro con alguien que me pide dinero. Yo iba, después de parquear, a dictar una conferencia. Una conferencia de entrada libre. Y esta persona, que no estaba muy mal vestida, me dice, por favor, me regala algo para comer. Y yo me eché la mano al bolsillo, me puse la mano en el bolsillo a sacar un billete. Para mí no es difícil de corazón darle algo a alguien, desde que disponga lo hago con mucho amor. Pero frené en seco y dije, yo te invito a que escuches una charla de motivación y después, con todo el amor, además, te doy de comer. La respuesta de esta persona fue, no, déme la plata que yo no tengo tiempo. Yo me pregunto si alguien no tiene dinero entre el bolsillo, ¿para qué tenía tiempo? Entonces hay muchos seres humanos allá afuera que no tienen tiempo. No tienen tiempo ni para sí mismos ni para nadie. Él no quería sino el dinero. Punto. Debo decirte que no le entregué el dinero y le dije, te hace falta motivación porque veo que tienes fuerza y me pediste el dinero con fuerza, pero no, eso no es así. En otro momento hay un instante en que alguien se me acerca mientras yo andaba en un restaurante abierto a la calle, con mesas a la calle, estaba comiendo, era un día que me tocó comer solo, almorzar solo, y viene un señor con muy mal vestido y me dice, por favor, deme plata para almorzar. Y le dije, con mucho gusto te invito a almorzar. Y me respondió, no, deme el dinero. Le dije, no, te invito con mucho gusto a almorzar. Deme la plata o no me dé nada. Con todo respeto, no te voy a dar nada. Entonces, es curioso, hay seres humanos que no siempre están abiertos y dispuestos a recibir una oportunidad. Y esto es muy curioso porque el ser humano a veces cree que rescata la fuerza solo con el dinero, o que si tuviera tiempo, o que si tuviera solo ánimos. No, espérate, se necesitan los tres. Desde tiempos de Abraham de pronto no tenía dinero, pero créeme, tenía cabras, tenía ovejas, era dueño de rebaños y además seguramente tenía oro, piedras preciosas, alguna cosa. De hecho, pues no le mandó, entiendo que le mandó de regalo a una muchacha y a su familia para que parte del regalo era que viniera a casarse con su hijo Isaac, lo cual pues terminó muy bien. Pero obviamente sería difícil para este hombre haberle dicho, mira, ahí te mando a uno de sus sirvientes, tráeme a una muchacha que se case con mi hijo miserable que no tiene de qué vivir. Entonces, óyeme, estamos en tiempos difíciles. Tenemos que reconocer que en esta época el ser humano tiene que cuidar su dinero más que nunca. Y cualquier cosa que tú y yo hagamos implica hacernos cargo de nuestro tiempo, hacernos cargo de nuestros ánimos, de nuestras emociones y hacernos cargo de nuestro dinero. Porque más que nunca, ganarse $20, $100, $1,000 exige un esfuerzo mayor que lo que era hace 10, 15 o 20 años. Cuando hubo una época en que un ser humano con un sueldo básico sostenía una familia de dos o tres. Hoy día ese negocio ya no está. Entonces, cuando estamos aquí mirando esto, espérate. Además de energía, ánimos, estado físico, disposición, necesitamos esperanza y fe. Esperanza y fe. A ver, refraseemos un poquitico qué es esperanza. Yo creo que la mejor definición de esperanza la tengo alguna vez, como que no sé si fue que me la regalaron, ya a mí se me olvida qué aprendí de los demás y qué se me ocurrió. Así que esto con seguridad es de alguien más. Pero la feliz expectativa que algo bueno va a suceder. Porque si estoy pensando que algo malo va a suceder, lo que tengo es terror, miedo y una gran preocupación. Pero si tengo una feliz expectativa de que algo bueno va a suceder, tengo esperanza. Y si tengo la certeza de algo que no estoy viendo, pero va a suceder, se llama fe. La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces diríamos que la fe es la hermana mayor de la esperanza. Pero la que no se puede perder nunca es la esperanza. Esto es tremendo. Te lo digo básicamente porque en mis épocas de trabajo clínico, cuando un paciente grave, un paciente muy delicado, daba muestras de desesperanza, sabíamos que se había aumentado el porcentaje de posibilidades que muriera. Y eso se puede medir. Así que la desesperanza es grave. La desesperanza te quita de esas tres fuentes de poder los ánimos. Así que puedes ser la persona más rica del mundo, puedes tener todo el tiempo del mundo. Y si estás en desesperanza, perdiste el año. Entonces, decíamos también que un elemento adicional para rescatar el poder personal es entrar en acción. Entrar en acción. Tengo esperanza, tengo fe, pero no me quedo esperando a ver si alguien aparece aquí y me dice, ¡hey! Escuché un pensamiento de alguien y tú querías un carro nuevo. Se me ocurrió esta mañana que te iba a regalar un carro nuevo. Eso no sucede así. Lo normal en este universo es que tú y yo tengamos que salir, trabajar y obtener nuestras cosas. Raras excepciones se dan. Pero hay una cosa adicional. No se trata solo de dinero, tiempo, disposición y empuje, esperanza y fe, acción que no para, sino un elemento adicional que si no se tiene, echa a perder los anteriores. Y se llama responsabilidad. Se llama hacerse cargo. Entonces aquí es donde tenemos que entrar a mirar unos elementos que son importantísimos y te ruego que nos vamos a la diapositiva número 4. No sé quién carambas es Albert F. Joffrey, no sé quién es, pero buscando me encontré esta cita. Cuando te haces cargo de tu vida, ya no hay necesidad de pedir permiso a otras personas o a la sociedad. Cuando andas pidiendo permiso a los demás, les estás dando derecho a vetar tu vida. Entonces quiero aclarar una cosa. Obviamente si yo estoy, por ejemplo, en el plan de niño, estoy en el plan de aprendiz de vida y me toca por un tiempo aceptar instrucciones. Más tarde me van dando el poder, me van concediendo mis padres el poder de negociar cosas. ¿Te quedas hasta las 12? Papá, quisiera venir a la 1. Ok, está bien, hasta la 1. Ya puedo negociar. Hasta cuando un día yo llego a la hora que me viene en gana porque estoy hecho un ser humano adulto. Ahora, estoy bajo, por ejemplo, un régimen, vamos a suponer que eres parte de la Marina o del Ejército o de la Fuerza Aérea. Hay cosas para las cuales hay que pedir permiso. Ningún piloto responsable, fino, sano, de alto desempeño va a decir, ¡hey, me voy a sacar mi Tomcat de combate a dar un paseo con mi novia! No se puede. Un piloto de combate no puede sacar a la hora que le venga en gana un avión de $30 millones con combustible que vale cerca de $120,000 a dar una vuelta por placer. Tiene que pedir permiso. Así que cuando me refiero a pedir permiso es de un ser humano hay cosas que no se piden permiso. Hombre, mi hijo no tiene que pedirme permiso para ir al baño. No tiene que pedirme permiso para respirar. No tiene que pedirme permiso para abrir el refrigerador y sacar algo o comer. Pero si va a tomar el carro, yo valoraría mucho que me diga, papi, ¿puedo usar el carro? Hasta cuando él tenga propio carro. ¿Tiene sentido, verdad? Entonces, cuando ya un ser humano es adulto, cuando ya tiene normalmente las riendas de su propia vida, si anda pidiendo permiso a los demás, no se está haciendo cargo. Y te voy a dar ejemplos claros de no hacerse cargo en este sentido. Voy a ir a comprar un par de zapatos. ¿Será que me acompañas? Hasta ahí la cosa va bien. Salir a comprar un par de zapatos puede ser entretenido si vamos con los amigos, vamos al centro comercial. ¡Ey, eso se ven bien, lo uno, lo otro! Pero si cuando llega, le digo yo a mi compañero, ¿cuáles compro? Lo primero es que si mi amigo es nuevo, se va a sentir muy extraño de que yo le estoy pidiendo prácticamente aprobación y una dirección porque yo no sé decidir. Pero bueno, es probable que me diga, bueno, me gustan esos, están clásicos y bonitos. Vamos a suponer que me los pongo y le digo, por favor, aprietas la punta del zapato para ver si me quedan bien. Ahí salta a la vista que esta persona puede tener 20 años y tiene conducta de niño de 3 o 4. Porque todavía ni siquiera sabe si le quedan bien, cómodos o incómodos los zapatos. Es un ser humano que anda pidiendo permiso a los demás. Hay cosas, por ejemplo, que en familia, hombre, hay que pedir permiso. Si yo voy a traer a casa a algún amigo, es mi casa. Pero sucede que en ella está mi esposa, están mis hijos, están mis familiares de visita. ¿No será acaso lo normal anunciar, amor, voy a invitar a un amigo o quedé en este coso y te pido ayuda? No es en silencio ir llegando de pronto y que se abre la puerta y va entrando Luis con sus dos o tres amigos. Amor, ¿cómo estás? Muñeca, por favor, nos haces almuerzo para todos. Eso es bastante descortés. Cualquiera dirá, pues en mi caso yo lo hago. Te felicito y ojalá te dure el matrimonio. Pues que hay cosas que se negocian, hay cosas que se hablan, hay cosas que es normal pedir permiso y más que pedir permiso, negociarlas. ¿Ya? Yo no puedo. Para mí es incómodo, sería muy incómodo que me llegue un amigo y decirle, ve y acuéstate en la cama de mi hijo, al fin y al cabo, esta es mi casa, yo pago los impuestos. Y cuando llega mi hijo por la noche le digo, tú te vas a dormir al sofá. Mi hijo se va a sentir bastante irrespetado por mí, que desde niño le he enseñado que lo de los demás no se toca. Entonces, otra cosa es que yo le digo, hijo, ¿podemos usar tu cama? Claro, papi, no hay problema. Entonces, son cosas tan simples como esa. Cuando tú estás en el plan de solicitar ciertos permisos porque son negociaciones del bienestar de una familia, es perfectamente bien. Pero cuando uno anda pidiendo aprobación de los demás en todo lo que hace, como cuando una persona dice, ay no, yo pienso que el presidente está equivocado, pues, digo yo, corríjanme si estoy mal, entonces, ¿dónde está su opinión? O tiene la opinión o no la tiene, pero a toda hora un ser humano mirando cómo reaccionan los demás para ver cómo va cambiando de tema, eso es difícil. En el otro extremo está la persona que no tiene filtros, yo opino que esto es así, y anda diciendo todo lo que se le ocurre sin considerar los sentimientos e incomodidad de la gente alrededor. Yo conozco seres humanos muy especiales y muy queridos, pero que tienen un problema, no tienen filtros. Ya eso se les va la mano. Ya esos generan una incomodidad alrededor porque andan vetando a todo el mundo sin que se les pida la opinión. Entonces, esto es muy interesante. Lo primero es que cuando te haces cargo, vamos a suponer llegas a un restaurante. Quien no se hace cargo, alguien más se hace cargo. Cuando uno no toma una decisión, se la toman a uno. Mi amor, ¿tú qué quieres comer, mi amor? Se le pregunta a la niña. Mi amor, mira, hay hamburguesa, hay esto, o tal vez quieras comer un arroz de esto, o quizá quieras pollito.
Yo no sé.
Y mientras tanto el mesero o la mesera ha pasado el tiempo, todos eligieron. Finalmente se dice, me hace el favor y le trae una hamburguesa.
No, yo no quiero hamburguesa, yo no quiero...
Entonces, ¿qué quieres?
Yo no sé.
En ese momento es evidente que la niña o el niño no está bien entrenado. Y cuando alguien no está bien entrenado, en bien de la comunidad, se le trae la hamburguesa y si quiere se la come o se le unta o se le empaca, pero hasta ahí llega el asunto. Porque es que hay seres humanos que además, en lugar de darle el entrenamiento constante al niño, le llevan la corriente y de pronto un niño se vuelve, una niña, un pequeño tirano, un tiranuelo que se tira, es decir, lanza por el suelo, echa a perder el momento de todo el mundo. Así que esto tiene demasiadas, digámoslo así, vertientes e irrigaciones, pero en términos de corazón, hasta en un restaurante alguien tiene que decir, yo quiero esto. Yo reconozco, yo muchas veces llego a un restaurante y estamos en entre amigos o familia y llega Tizi y se queda mirando y me dice, ¿qué quieres tú, mi amor? Y yo le digo, tengo el opinador dañado y no sé sinceramente qué quiero. Entonces ella, en su corazón de buena vendedora, llega y me dice, ¿cómo te parece esto? Entonces me vende la idea y yo pido. Entonces muchas veces necesitamos facilitadores a nuestro alrededor, pero caramba, hay que hacerse cargo. Un extremo muy lindo y muy especial es como cuando a un niño toda la vida se le escoge la ropa. Algún día ese niño se va para la universidad, se va para un internado, se va para un dormitorio o se casa y todavía se queda esperando, estoy esperando que me saques la ropa. Pues si la persona creció en una familia donde hay autonomía, va a decir, no, es que yo no soy su mamá, mijo. Va, saque la ropa. Esa mujer no me sirve. ¿Por qué? Porque es que el nene anda buscando mamá. Anda buscando quien le recoja los calzoncillos del suelo porque no se ha hecho cargo. Todavía hay que recogerle del suelo las medias, los calcetines, porque no se ha hecho cargo. Entonces, eso es evidente. Y una de las cosas que más revienta relaciones es un ser humano que no se hace cargo. Esto tiene bastantes vertientes. Sigamos con este cuento. Vamos a la diapositiva 5 y vemos la primera, el título es ¿Quién gobierna? Esta frase la dijo Earl Nightingale. Este es un hombre muy especial, ya falleció, un gran pensador, un gran motivador. Él dice o decía, ¿podemos permitir que las circunstancias nos gobiernen o hacernos cargo y gobernar nuestras vidas desde adentro? Cuando uno no gobierna la vida desde adentro, y esto necesita entrenamiento paciente de papá, mamá, tíos y hermanos. Si de mí quieren hacer un triunfador, me tienen que ayudar a gobernar mi vida desde adentro. Entonces, ahí es cuando nosotros, desde el amor y la protección, le ayudamos a los niños con todo. Y uno lo ve a las mamás. Anoche estábamos en un aeropuerto despachando a Sarita, que iba para un viaje. Y yo veía a algunas mamás que no les cabían en las manos las cosas. Porque niños y niñas, mami, me tienes aquí. Entonces la mamá tenía el suéter. Mami, me tienes acá. Entonces le entregaban un vaso con Coca-Cola. Mami, me tienes acá. Entonces tenían en la mamá debajo del brazo el pasaporte. Mientras los niños faroleaban, molestaban y conversaban hermosamente los de 14 añeros, tan divinos, tan especiales, mientras había 3-4 docenas de mamás, lo único que faltaba era que respiraran por ellos. Pero como son mamás tan amorosas, le tenían hasta la maleta agarrada y yo decía, wow. Cuando uno lleva años mirando al ser humano como tengo el privilegio yo de hacerlo, desde familia, desde una perspectiva de una clínica, un hospital, desde la perspectiva de las empresas, yo tengo esos privilegios de mirar todo esto. Yo llego a cualquier escenario a mirar la dinámica, sin juicios, simplemente miro y digo, yo tal vez así no vivo. No. Es impresionante. Entonces, para los papás, para nosotros como papás es muy difícil. La niña va a salir y lo normal de una mamá, y esto le puede durar hasta los 30 si no se sacude un poquito, es, vea, cuidado se le pierde el celular. Vea, tiene la llave. Vea, por favor, mire, acuérdese pues, pero cuidado, no vaya a dejar el bolso. Pero entonces la niña de 16, 17 años, enfrente de sus amigos, recibe todas esas instrucciones, siente amor por mamá y una rabia guardadita por allá porque mamá no confía en lo que le ha enseñado, porque eso se lo repite diariamente cada que va a salir. Pero así somos, así somos. Es normal. Mi hijo tiene 31 años y cuando se va a ir le doy un abrazo, le doy un beso en la mejilla y le digo, hijo, maneja con mucho cuidado que la carretera puede estar sumamente resbalosa. Él me mira con aire de tolerancia y me dice, claro, papi, voy a manejar con cuidado. Esto se queda durante el tiempo. Pero si yo insisto en una serie de pequeñas recomendaciones, acuérdese pues en tal curva, tal cosa, está lloviendo, acuérdese de manejar todo el tiempo en tercera, ya me le estoy metiendo en su territorio. Hay un punto donde uno hace recomendaciones razonables y un punto donde uno se convierte en una molestia. Entonces el amor se mezcla con fastidio. Y en ese momento lo he visto en varios jóvenes porque lo he visto. Llega un momento en que muchas hijas, muchos hijos aman a sus padres, pero no ven la hora de salir de casa porque están hartos del ahogo que sienten, porque no se les deja respirar por su propia nariz. Esto es bien interesante, esto es bien interesante. Podemos permitir que las circunstancias nos gobiernen o hacernos cargo y gobernar nuestras vidas desde adentro. Entonces las circunstancias pueden ser el mal clima, las circunstancias pueden ser que hay poco trabajo, las circunstancias pueden ser que tengo un jefe que me fastidia y me está haciendo la vida imposible, las circunstancias pueden ser que mi relación de pareja con mi novia o con mi novio no es tan bien porque él de pronto está viendo a alguien o ella está aburrida. Entonces o dejamos que esas circunstancias nos gobiernen y nos aplasten, o nosotros nos hacemos cargo desde adentro. Vamos a la número 6. Hay una frase que a mí me parece impactante de Norman Schwarzkopf. Norman Schwarzkopf fue el militar que dirigió Tormenta del Desierto y además de un gran militar, porque hay que reconocérselo, es un gran pensador, tanto que está el internet plagado en el buen sentido de citas de Norman Schwarzkopf. Él tiene una muy especial. Dice, y escúchame bien, cuando quedes a cargo, ¡hazte cargo! Es increíble, a un ser humano se le hace cargo de algo y no se hace cargo. Recibe la encomienda, recibe la función y no se hace cargo. Entonces es como cuando a alguien se le dice, por favor, de venida traes una bolsa o una caja de leche. Y luego llega... Uy, pero fue que... No, ¿sí me dijiste lo de la leche? No, no. Cuando quedes a cargo, hazte cargo. Es como cuando a una persona se le dice, cuidas un niño. Hombre, lo mejor que puedes hacer es cuidar el niño. Si a una persona se le dice, mira, estás a cargo de este platoon, de este pelotón de soldados, lo mejor es que te hagas cargo. Porque si no, alguien va a morir. Esto, yo te recomiendo de corazón y más adelante te voy a enviar con mucho gusto información para que bajes el video de hacerse cargo, que es uno de los bonos que con todo el amor he querido compartir y de hecho está en el sitio privilegiado del círculo interno en nuestros cursos. Hacerse cargo. Ahí hay un ejemplo muy claro que no lo voy a expresar aquí de cuando yo estaba en escuela de aviación. Alguna vez estudié aviación, me gustó mucho, me parecía muy lindo, me hice piloto privado, pero hubo un momento en mi vida en que casi me cuesta la vida no haberme hecho cargo. Y estoy hablando de una realidad palpable y tangible. Entonces, piensa tú, si nosotros arrancamos a hacernos cargo, estamos cuidando de cosas mucho más allá de lo que estamos pensando que esto tiene de alcance. Es que no es sencillamente hágase cargo de su hermanito que se cayó, se rompió el labio o la frente. Es que usted no lo cuidó. No lo cuidó, es no se hizo cargo. ¿Qué pasó con el dinero que le di? Ay, me lo gasté. No se hizo cargo. Es decir, ¿qué pasó con el grupo de clientes que se le entregó a un vendedor y una semana después se le pide, se le hace accountable, se le hace responsable, se le piden cuentas, eso, se le piden cuentas. Being accountable for es pedirle cuentas. Visitó estos 32 clientes. Uy, jefe, se me dañó el carro ayer, he tenido como fiebre. ¡No sirves! ¡Punto! ¡No sirve! La persona que no se hace cargo no sirve. Y yo quiero que lo escuches con mucho énfasis, porque si estás criando hijos, que tus hijos sirvan para algo, caramba. Y si el problema es tuyo, permíteme que me meta en tu territorio. Si no te has hecho cargo, va siendo hora de sacudirnos, porque te voy a decir, esto es más serio de lo que nosotros estamos creyendo hoy. Harry Brown, no sé quién es, pero me gustó la cita, dice, un ser humano seguro de sí mismo sabe que la responsabilidad de todo lo que concierne a su vida está en él. Oye, repito, un ser humano seguro de sí mismo sabe que la responsabilidad de todo lo que concierne a su vida está en él o en ella. Además, acepta esa responsabilidad. Entonces, uno lo nota cuando éramos niños pequeñitos, pero ¿por qué te fue mal en matemáticas? Es que mi profesora me tiene bronca. Hello, ¿qué está pasando ahí, por amor de Dios? Y uno ve que la persona se lava las manos y no acepta responsabilidad. Dañaste esto. Es que estaba mal puesto. Pero reconoces que lo dañaste. Estaba mal puesto. Y uno ve que la persona se siembra en su actitud torpe y mientras más se defiende, más imbécil se ve. Así que, si tú y yo queremos que nuestros hijos o que nuestra presencia en el mundo sea un poquito menos torpe, perdóname, yo a veces soy enfático y en esto lo quiero ser, no hay nada peor, nadie se ve tan idiota cuando todo el mundo sabe que es responsable de algo y se lava las manos. Pero se ve imbécil, mira, se ve despreciable, esa es la realidad. Y yo lo he escuchado una y otra vez de gerentes y de presidentes de compañías. Y fulano de tal, no, es que ya me daba enojo, me enojaba cuando hablaba con él, porque es que no tenía sino excusas. Pero cuando uno habla con un triunfador, no hay excusas. No hay excusas. Porque el triunfo no amerita excusas, no se apoya en excusas. El que triunfa, triunfa. Te cuenta con alegría los obstáculos que tuvo y cómo los pasó. Mientras el perdedor se le llena la boca hablando de todas las dificultades que yo he tenido. Y todos tienen tono. ¿Y yo por qué lo sé tan de frente? Porque yo alguna vez sí me catalogué en el grupo de perdedores. ¿Sabes cuándo me catalogué yo en el grupo de perdedores? Cuando andaba buscando a quién culpar de mis angustias, de mi vacío, de mi aburrición, de mi falta de resultados. Hoy día sé, inequívoco, que yo he sembrado la gran mayoría de mis resultados, buenos o malos. Entonces, sigamos con este cuento. Primero, una persona es confiable, y esta parte es trascendental, porque esto va a aplicar. Una esposa que no sea confiable o un esposo que no sea confiable entró perdiendo el año. Un hijo que no es confiable, terrible. Un empleado que no es confiable, una persona no confiable tarde o temprano termina solo o en la cárcel o muerto. Porque es que un ser humano no confiable es alguien que tarde o temprano se enreda de maneras inadecuadas, o es mal percibido, o se le cierran las puertas. Entonces, una persona no confiable puede quedarse sin trabajo. Lo mínimo que se quede sin trabajo. Una y otra vez lo escuchamos. Ve, ¿y por qué a fulano de tal lo echaron? Porque a veces venía, a veces no venía. Alguna vez lo decíamos, en Progreso versus Perfección, en ese módulo está muy claro. Ser consistente es parte de la capacidad de un ser humano para ser confiable en la vida. Si un ser humano ofrece llegar y no aparece, no es confiable, no es consistente. Ninguna cosa en la vida da resultados si no es de manera consistente. Si un ser humano da 3 martillazos y para, ese clavo que estaba poniendo no va a entrar. Es preferible 17 golpecitos chiquitos consistentes que 2 o 3 martillazos duros y sentarse a mirar qué pasó con los clavos que estaba poniendo. Entonces la consistencia es muy importante y esto habla de que hacerse cargo no es por hoy, es a cada instante de mi vida. Una persona es confiable cuando acepta ser responsable. ¿Y qué es ser responsable? Es responsable. Y hable es que le cabe la capacidad de responder. Responsable es el que puede responder. El que no puede responder es un niño chiquito. Es alguien sin capacidad. Es alguien que sinceramente déjenlo a un lado o síganlo cargando el resto de vida. Pero es que ser responsable en este planeta es una obligación política y personal y económica. Entonces, cuando no anda culpando a nadie allá afuera, esa es una persona confiable. Cuando a mí me ha tocado en algunos momentos en un seminario abierto, estoy en un seminario, ay, pero uno no puede, entonces la gente levanta la mano a decir estupideces y casi todas son de que a mí me hacen, yo he sido infeliz porque mi esposo me hace infeliz. Y te lleva siendo infeliz 20 años y no has hecho nada al respecto. Caramba, un ser humano o crea una realidad, o la promueve, o la permite. De todas maneras, somos responsables. Cuando una persona es confiable cuando acepta que se equivoca, y cuando acepta que se equivoca con humildad, cuando se da cuenta que los resultados que está obteniendo no son buenos, entonces ese ser humano se vuelve confiable, porque es que reconoce. Uno de los problemas, y mira, yo te voy a decir, yo humanamente, una de las dificultades, yo soy un ser humano normalmente entretenido, yo creo que soy hasta divertido, y hay quienes dicen que yo hago reír y que la paso genial, pero si tú quieres verme encrespado y literalmente convirtiéndome en una fiera, es cuando estoy discutiendo con alguien que no reconoce su metida de pata. Eso me puede a mí hacer subir por las paredes y termino con deseos de darle espalda y no querer hablar con ese ser humano en un año. Como tengo un corazón relativamente noble, a los 10 minutos invito a la cercanía, pero me incomoda, porque yo me tomo muy en serio esto de hacerse cargo, cuando un ser humano mete la pata, no reconoce. ¡Wow! Te digo, yo no sé a ti, pero a mí eso me afecta, y me afecta fuertemente. Y te voy a decir algo, si yo empiezo a tener una relación de negocios con alguien que no reconoce su parte, no me interesa. Y no es que se trate de que o a mi manera o para la carretera, no, sino que sencillamente yo necesito personas confiables a mi alrededor. Yo tengo amigos y conocidos que son agradables, chistosos, amables, pero como no son confiables, están fuera de mi círculo, así de sencillo. No será la gran cosa, pero es mi círculo y hago con él lo que yo quiero. Entonces, hacernos cargo de nuestras decisiones es muy importante. Hay varias cosas de las cuales nos vamos a aprender a hacer cargo. De nuestras decisiones. La vida es cosa de opciones. Cada cosa que uno opta, más azúcar o menos azúcar, o no azúcar para el café, o no café ni con azúcar ni nada, si solo agua. Cada una de esas cosas son decisiones. Cuando un ser humano llega con un corazón congestionado, con una falla congestiva cardíaca, créeme, la mayoría de las veces, un buen porcentaje, fue una sumatoria de pequeñas decisiones. Cuando tú ves caminando a un ser humano de 130 kilos por la calle, no es pecado, pero te voy a decir, es una sumatoria de pequeños postres, decisiones, gaseosas, sodas, jugos con azúcar, chocolates y todo, excepto que la persona tenga una enfermedad. Pero la gran mayoría de los problemas y de las dificultades de peso son una sumatoria interminable de pequeñas decisiones. Cuando tú ves a un ser humano que no tiene trabajo, puedes estar seguro de que en parte hubo una pequeña serie de decisiones. Cuando un ser humano está sano, saludable, caminando con fuerza, ese es el resultado de una serie de decisiones. Cuando un ser humano triunfa, es una serie de decisiones sobre las cuales se actuó. Cuando vemos que un ser humano es excelente en los deportes, es una serie de pequeñas decisiones que te llevan allá. Cuando vi triunfar en los Juegos Olímpicos de Beijing a esta niña Yelena, no me acuerdo el apellido, 5.5 metros, salto con garrocha. Ese día se me vinieron las lágrimas y lloré de emoción viendo cómo un ser humano rompe sus marcas a través de sumar pequeñas decisiones. La decisión de entrenar 4 a 6 a 8 horas diarias. La decisión de que está haciendo frío, me levanto a entrenar. La decisión de que tengo pereza, me levanto a entrenar. La decisión de que hay la posibilidad de ir y tomarnos unas 10, 12 cervezas y mañana entrenar. No voy a tomar cerveza. Mi decisión es que me mantengo porque quiero ser la mejor del mundo. Yo admiro profundamente a los seres humanos que toman decisiones. La vida se compone de decisiones. Y los errores que vemos en el mundo, las equivocaciones, son una suma de decisiones. El descalabro de las bolsas en el mundo fue una serie de decisiones. Y te voy a decir, este mundo lo cambiamos a partir de hoy. Este mundo lo empezamos a transformar a punta de decisiones. Hacernos cargo de nuestras reacciones. Es cierto, a veces nos tocan los botones. A veces estamos bien y sucede una cosa y en condiciones normales no reaccionaríamos feo. Pero ese día andamos recargados. Y ese día reaccionamos feo. Tenemos dos maneras. Reaccioné feo por culpa tuya, le decimos a la esposa, al esposo o al hijo. Entonces no nos hacemos cargo, le entregamos la culpa al otro. Tú hiciste eso y me dañaste el día. Ah, te dañé el día. Y ahí puede comenzar una pelea que no termina y de pronto 2-3 días sin hablarse y imagínate tú que a última hora le suceda alguna cosa. Y no te lo digo traído de los cabellos, porque una de las tragedias grandes en un hospital es cuando uno ve a la gente muriéndose y la gente que ese día discutió y fue cruel con la persona que se está muriendo, derretidos, muriéndose de la angustia del sentimiento de culpa, o porque llevaban 3 días sin hablarle, o aparece el hermano que desde hace 1 año y medio, en medio de una fiesta, se dijeron cosas feas y no se hablan. Pero ese día, en medio de estar al borde de la muerte, todo el mundo se da cuenta de la tontería que es quedarse en una reacción negativa que se mantiene porque yo tengo mi dignidad. Lo que tenemos es una soberbia. Tenemos un ego que mal nos está a toda hora diciendo las cosas en el alma. Tenemos que hacernos cargo de nuestros sentimientos. No es que hoy amanecí nostálgico. Me sucedió. Es probable que algunas veces nos levantemos un poquito bajitos, pudo haber sido algún sueño, un desajuste de neurotransmisores en el cuerpo, pero quedarnos todo el día nostálgicos, wow, de vez en cuando yo escucho personas que dicen, yo aprendí que a la nostalgia hay que darle la bienvenida, Dios mío, es como el que dice, tengo mi depresión y aprendí que a la depresión la abrazo y la hago mi amiga, yo conozco gente así que jamás dejarán la fluoxetina, el Xanax, el Ribotril, el Lexotan y otra cantidad de cositas que normalmente les damos. Porque es que eso de abrazar la depresión suena tan lindo, tan New Age, tan hermoso, como tan fluido. Déjame que te diga, estos son decisiones. Y una de las cosas que más me golpeó hace años cuando yo estaba, te lo digo, el que te está hablando, Luis Gaviria, alguna vez estuvo deprimido clínicamente y porque mi Dios es muy grande no tomé droga, no tomé medicación. Estuve 1 año y medio deprimido mientras veía que una cantidad de cosas de mi vida se iban yendo de mis manos. ¿Y sabes por qué? Una de las razones era que había cedido mi poder personal, una de ellas. Hasta que un día con una de mis profesoras llegó y me dijo, Luis, te estoy viendo deprimido, no tomes esa opción. Y le dije, ¿cuál opción si esto me está sucediendo? Y me dijo, wrong answer, respuesta equivocada, estudia, hermano. ¿Usted sabía que la mayoría de las depresiones y de las locuras son optativas? La mayoría de la gente que camina el planeta, aburrida, deprimida y tomando pastillas, en primer lugar se dieron el permiso de su depresión. Alguna vez, en un festival del despecho que se da en Pereira, Colombia, cada 2 años, iba un borracho, y lo entrevistó, y esto salió por televisión. Señor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Señor, disculpe, ¿a usted qué le pasó?
Hace unos años la mujer que yo amaba me abandonó por otro.
Oiga, ¿y usted no ha pensado si eso lleva años de hacerse un tratamiento para esto?
No, a mí esta tristeza tan deliciosa no me la quita nadie.
Lo vi con mis propios ojos y lo oí con mis oídos. Tú y yo conocemos seres humanos que aman su nostalgia, que aman su depresión. Si eres de ellos, mis bendiciones. Si no quieres seguir siendo de ellos, ¡hazte cargo, caramba! Yo te voy a decir, en el momento en que tú dijiste, me meto a escuchar a Luis Gaviria, viniste por unas de cal y otras de arena, porque mi tarea es despertar seres humanos como a mí se me ha dado el privilegio de despertar. Y si no se aplica a ti, tú y yo tenemos el privilegio de influir en otras personas. Así que a partir de hoy no es una opción la depresión. Y si es una depresión clínica no optativa, entonces el objetivo es hacernos un tratamiento y las decisiones de tomarnos de manera disciplinada el medicamento es parte de nuestro camino de mejoramiento, porque no todas las depresiones son optativas. Hay depresiones endógenas que son alteraciones de los neurotransmisores y un ser humano, aunque tenga muy buena fuerza de voluntad, dice yo decido no estar deprimido, al otro día está al borde del suicidio. Esto no es como ir dejando la medicación. Uno de los peores errores que alguien que esté en tratamiento es correr a dejar la medicación. ¡Ay, oye, Luis Gaviria, yo no quiero más esta depresión! A partir de este momento dejo de tomar mi fluoxetina. Espérate, espérate, que esto es un trabajo interdisciplinario, compartido, con psicoterapia, con tu médico, con tu psiquiatra y toda la historia. Esto no es así, pues, como así. Ahora, si llevas mucho tiempo en una depresión que fue por opción, ya se te volvió clínica. Hay que tratarla clínicamente. Te lo digo, es en prevención. Quiero de corazón dejar esto claro. Ahora, un elemento adicional. Nosotros necesitamos hacernos cargo de nuestras acciones. Cuando un ser humano hace un daño, ¿y usted por qué hizo eso? Yo no sé. Típico del psicópata. Típico de la persona inmadura. ¿Pero por qué dijiste todo lo que dijiste? ¡Ay, yo no sé! Me llené de ira y no tuve otra opción. ¿No tuvo otra opción? En medio de la ira se dicen cosas muy duras, muy hirientes, muy fastidiosas, muy deterioran las relaciones. Yo creo que una de las formas de uno hacerse cargo es ofrecer disculpas. Perdóname, se me fue la mano. No es eso lo que quería decir. Dije tonterías. Es una de las maneras más lindas de mostrar que yo tengo madurez. Es reconozco que me equivoqué. Me hago cargo de mis acciones. Te hice daño. No era mi opción, o si era mi opción, hay veces que hacemos daño deliberadamente, o sencillamente le digo a esta criatura, perdóname, metí la pata, me equivoqué, estoy sencillamente avergonzado. Y eso te hace grande porque muestra que te hiciste cargo, distinto, ¡ay, ya te dije, ya te ofrecí disculpas, deja de ser cismático! Eso no es ofrecer disculpas, eso es querer cortar una discusión, ya, no quiero hablar más de esto, no es una forma de hacerse cargo. Porque hay seres humanos que sin hacerse cargo quieren parar la discusión y taparle la cara al otro y la boca al otro. Y ese no es el camino. O te haces cargo o dejas que otro se haga cargo y pierdes el respeto y la admiración de quienes te admiran. Porque te voy a decir, cuando un ser humano no se hace cargo, lo primero que le sucede es que a su alrededor deja de observarse al ser humano como grande y confiable. Esto es importante. Tenemos que hacernos cargo de nuestras familias. Tenemos que hacernos cargo de quienes amamos. Acuérdate de lo que yo decía alguna vez. Hombre, cuando, según la Sagrada Escritura, Caín mató a Abel, y cuando llega Dios, según las Escrituras, y dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? En lugar de reconocer, dice, ¿yo acaso soy guarda de mi hermano? Eso fue insolente, fue torpe, fue la peor decisión. Porque te voy a decir, si él con humildad cae de rodillas y dice, en un momento de ira lo maté, estoy seguro que Dios lo hubiera perdonado. Pero no, ¿yo acaso soy guarda de mi hermano? Habiéndolo matado, se hacía el tonto. Hacerse el tonto ha hecho que muchos seres humanos echen a perder sus vidas. Tenemos que hacernos cargo de nuestro entorno, y esto habla de ecología y de muchas otras cosas que hemos tenido y debemos hacer. Ahora, un último punto que quiero discutir contigo. Este punto consiste en mantenimiento. ¿Sabías tú que hay... A ver, permíteme, te lo digo. Tú sabes que hay carros muy finos y hay carros de mucho precio y no necesariamente son lo mismo. Entiendo que hay unas marcas de carro que exigen entrar al taller cada 2 meses para afinaciones especiales. Y hay carritos que no teniendo tan buena marca no necesitan sino su diésel o su gasolina y agua. Cambio de aceite cada X número de millas y corren y caminan y no ponen problema para nada. Pues te voy a decir, a esos carritos se les llama carros de bajo mantenimiento. Tú y yo necesitamos en la vida cosas de bajo mantenimiento. Pero para comenzar te digo, necesitamos personas alrededor de bajo mantenimiento. Hace algún tiempo discutíamos en un grupo de amigos... Alguno de los muchachos andaba con una niña muy especial, modelo, una mujer muy hermosa, Y cuando en un momento dado ellos se despidieron y se fueron, llega alguien y me dice: Luis, yo no quisiera tener una compañera al lado de tan alto mantenimiento. Después me enteré de que una persona de alto mantenimiento requiere gastos, gastos constantes. Es decir, si yo a mi esposa le regalo una flor, a esta niña hay que llegarle con un collar de perlas. O tal vez las perlas ya no se usan, quizá un diamante, aunque sea viejo y empolvadito. Pero sí me entiendes. Entonces, con una persona de bajo mantenimiento podemos hacer un sándwich en la casa y ver televisión. Con una persona de alto mantenimiento hay que ir a un restaurante caro y hay que gastar. Y hay que invertir. Y una persona de alto mantenimiento, cuando las cosas se ponen difíciles, te da la espalda. Una amistad de alto mantenimiento continuamente te llega y te llama y te dice: aló, aló, ¿qué hubo? Pero estás muy perdido y constantemente te está haciendo reclamos porque no estás dedicado a darle toda la atención que necesita. Un ser humano que necesita mucha atención es una persona de alto mantenimiento. Yo te digo algo. Deliberadamente en los últimos años en mi vida ando rodeándome de personas de bajo mantenimiento. ¿Sabes por qué? Porque no tengo tiempo, porque me desgastan, porque el verdadero amigo... Vamos a suponer el escenario. A ver, yo te cuento algo y te lo cuento desde mi alma. Yo me mantengo full ocupado por opción y por disfrute, porque además amo mi trabajo. Amo lo que hago. Amo haber pasado la tarde preparando esta charla. Yo te digo una cosa. Mi tiempo es exclusivamente para mi esposa, mis hijos y mis más cercanos amigos y familiares. No tengo tiempo para más. Entonces, cuando alguien muy querido y muy amable insiste en que por favor vamos a su casa... El poco tiempo que yo tengo no se lo voy a quitar a mis hijos, ni a mi esposa, ni a cosas esenciales. Entonces, los amigos que no son tan cercanos o que en un momento dado, siendo mis amigos, me ofrecen una salida a comer y les declino, me entienden. La persona de alto mantenimiento se resiente, hace comentarios. Pues como Luis no aparece, exige, manipula. Una persona de alto mantenimiento generalmente es manipuladora. Y es manipuladora porque cree que tiene que ser el centro de la atención. Entonces, mucho cuidado. Necesitamos establecer relaciones de bajo mantenimiento. Por lo menos eso lo hago yo. Tú verás si tienes relaciones de alto mantenimiento. Es tu vida. Yo te invito a que simplifiquemos, básicamente, porque cuando yo tengo relaciones afectivas... de amistad y de trabajo con personas de bajo mantenimiento, que no exigen tanto a toda hora, mi poder personal se mantiene. Yo tengo amigos muy cercanos con quienes puedo dejar de hablar un mes, dos meses, y cuando me vuelvo a encontrar con ellos, el amor, la amistad están intactos. Y hay otros que no los veo, Y ya son con cara de tragedia porque yo no he aparecido. Pues no me interesan. Siguen siendo mis amigos en mi corazón, pero no tengo tiempo para eso. I'm too busy for that. Estoy demasiado ocupado para andar con esto. Pregunta, muy a quemarropa, ¿cómo eres tú? ¿Tú eres alto mantenimiento? ¿Yo soy alto mantenimiento? Yo te voy a decir, yo creo que yo todavía en muchas cosas soy de alto mantenimiento. Y aspiro a ser de más bajo mantenimiento. ¿Y sabes cuándo empiezo a ser de más bajo mantenimiento? Cuando me encargo de lo mío. Cuando me hago cargo desde las medias, los pantaloncillos, mi ropa, mis cosas, mis sentimientos, mis gastos, el arreglo del carro, lo que hay que arreglar en la casa, lo que hay que arreglar en mi vida, mis emociones. Cuando me hago cargo de mí, estoy en bajo mantenimiento. Y viene el punto de la manipulación. Aclaremos el término manipulación. La manipulación es todo aquello que un ser humano le hace a otro con el fin de lograr un objetivo, pero lo hace de manera perversa. Es decir, tú haces lo que yo te digo o te pido, y si no, voy a hacer lo necesario para que te sientas culpable y miserable. Entonces, yo como papá le puedo decir al hijo, yo he sido tu papá y ahora me das la espalda. Y entonces, pero una cosa es que en medio de una... ausencia larga, yo le reclame a mi hijo, pero otra cosa es que cada 8 días yo le ande reclamando a mi hijo que está conmigo, que se porta bien, que me da lo mejor de sí, y si se va a ir para alguna parte se tiene que ir sintiéndose culpable, porque aquí me quedo yo con mi dolor de riñones. Mire, los seres humanos manipulamos con la enfermedad, manipulamos con la soledad, manipulamos con lo que damos y manipulamos con quitar. Manipulamos de miles de maneras. Yo te voy a decir algo, esto es perverso. Perverso. Cuando me logro observar a mí mismo manipulando, siento vergüenza y ofrezco disculpas. Esto no es manipulando. La vida es con honestidad, con apertura. Yo no puedo andar manipulando y haciendo que los demás tienen que caminar a mi manera o quedaron fregados porque los borro de mi lista. No, espérate, cada ser humano tiene opciones. Y ese ser humano hay que respetarle lo suyo. Yo no lo tengo que sentir culpable ni cerrarle las puertas porque no le hago lo que yo le digo. A partir de hoy yo te invito a que nos hagamos cargo de nosotros mismos. Lo voy a decir en primera persona porque no lo puedo hablar por ti. A partir de hoy me hago cargo de mí mismo. A partir de hoy haré lo posible para salir de mi tristeza o de mi enojo a la mayor brevedad posible, sin culpar a nadie y sin arruinarle el momento a nadie. Pero también a partir de hoy no permito que nadie me manipule. No lo permito, así de sencillo. Hoy me niego a caminar según los estándares de nadie más desde el buen sentido. A partir de hoy yo elijo libremente ser un ser humano tranquilo, sereno, con las mejores posibilidades, porque en la medida en que yo me hago cargo de mí mismo, tengo más para darle a quienes amo. En la medida en que me hago cargo de mí mismo, puedo darle más a la mujer que amo, al hombre que amo si se trata de una mujer, a mis hijos, a las personas que tengo alrededor. Mira, recientemente supe el caso de alguien que anda muy resentida, que porque su hija anda en el plan de estar separada y construyendo como su propia vida. Pues te cuento algo, es dolorosísimo porque hay seres humanos que tienen hijos, es para el día de mañana tener quien los mantenga, quien los cuide, quien los proteja. ¿Quién? Esto es increíble. Yo te voy a decir una cosa, una de las formas para mí de hacerme cargo consiste en no darle ni imponerle a mis hijos una carga, ni en presente ni a futuro. Elijo hacerme cargo de mí mismo en lo posible hasta el momento en que cierre mis ojos. Más bien ser yo proveedor de otros, de eso se trata. Muy bien, aquí terminamos. Te pregunto, ¿qué te gustó? ¿Qué te fue útil? ¿Qué vas a aplicar? ¿Cómo te estás sintiendo? Quisiera en este momento sencillamente terminar con una pequeña oración. Amoroso Señor Dios, yo te doy las gracias por este privilegio de haber compartido unas palabras con un grupo de personas que, aunque no estoy viendo sus rostros, están aquí, y en nuestra sala hoy entraron un total, en nuestras salas, de 175 personas. Señor, yo te agradezco en el alma, bendice a cada ser humano, bendice a cada persona, bendice sus sueños, bendícenos a todos, ayúdanos a hacernos cargo de nuestras propias vidas. Ayúdanos también, y yo te pido a ti, que cuando no sepamos qué hacer, te pidamos a ti que nos ayudes, y que cuando no podamos nosotros, tú te hagas cargo por nosotros, porque tú sabes hacerte cargo y nos ayudas a nosotros mismos a ser responsables. Todo esto te lo pido en nombre de tu amoroso Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, te mando un abrazo, espero que hayas disfrutado el material y vamos para adelante, y a partir de hoy que quede claro la importancia de hacernos cargo. Hasta pronto.